Esto es Campo Base, el podcast sobre fundraising, innovación y marketing para el tercer sector. Mi nombre es Xavi González, director de estrategia de marketing de Golden Realm. En cada episodio conversaremos con personas expertas en el ámbito social para conocer las tendencias que están transformando el sector. Las puertas de nuestro Campo Base están abiertas. ¡Empezamos!
Muy buenas a todas y a todos. Hoy tenemos en Campo Base a Dominic Gross. Dominic es director de Diagram Consultores para el Tercer Sector. Trabaja para aportar competencias y herramientas que permiten a sus clientes mejorar e incrementar su presencia, su contribución y su implicación con las ONGs, la acción social, la responsabilidad social corporativa y el tercer sector. Ayuda a las organizaciones sociales a conseguir más partners con estrategia y gobernanza. Desde 2001 ha llevado a cabo más de 400 encargos para 110 clientes. Hoy queremos hablar con él sobre cómo involucrar al órgano de gobierno de tu organización en el éxito del fundraising. Dominic, muchas gracias por estar hoy aquí.
Gracias a ti, Xavi. Todo lo que pueda compartir con vosotros, fantástico, bienvenido.
Dominic, una pregunta. ¿Por qué crees que es importante que los órganos de gobierno de una entidad se involucren en el fundraising? ¿Y qué crees que puede aportar esto a una organización?
Yo diría que la esencia del trabajo de un patronato o de una junta directiva está centrado en tres ámbitos que son muy, muy importantes. El primero sería toda la parte de planificación, de proyección a 2, 3, 4 años, dónde queremos estar ahí. Esa es una de sus funciones. La segunda sería revisar los planes, revisar los presupuestos. Bueno, primero elaborarlos y luego revisarlo. Este es muy importante. Y la tercera función es asegurarse de que la entidad tiene suficientes recursos económicos como para poder realizar sus actividades, sus programas, dar cumplimiento a su misión y a su visión. O sea que sí, es un tema muy, muy importante. De hecho, el problema es que el 90% de los órganos de gobierno normalmente no está implicado en temas de fundraising, de partner raising, de captación de fondos. Hace poco hicimos una encuesta a más de 20 entidades y la actividad de captación de fondos, de captación de recursos, era la peor valorada de todos los patronatos y juntas directivas. Claramente, ahí hay que avanzar.
Bueno, creo que es un tema que ha salido recurrentemente en este podcast, ¿no? Como el fundraising como mal necesario para las entidades sociales, como el equipo de fundraising como un equipo satélite que trabaja de manera independiente y aislada, sin ningún tipo de conexión con los otros departamentos de la entidad. Y desde luego eso, al final, a la larga no nos da resultados en la captación de fondos, ¿no? Y quizá lo que, como tú comentas, uno de los pilares principales de los patronatos y de las juntas directivas es asegurar los recursos. ¿Qué medidas crees que puede tomar el equipo de fundraising para que los miembros de sus órganos de gobierno se impliquen activamente en la captación de fondos y que de alguna manera también se puedan convertir en embajadores y embajadoras también de la organización ante posibles donantes?
Yo te diría que en la inmensa mayoría de los patronatos de las juntas directivas es un problema de, por así decirlo, de contratación. Es decir, la mayoría de la gente que llega a un patronato o a una junta en realidad lo viene en un formato de, oye, ven a echarnos una mano, ven a participar a nuestra junta, solo te va a suponer 4 o 5 reuniones al año para abrevar las cuentas, para tal. Claro, en ese formato, digamos, de atracción o de contratación, entre comillas, la gente no sabe, en realidad no sabe cuál es la función de un patronato o de una junta directiva. Y en la mayoría de los casos, suena raro, lo sé que suena raro, pero en la mayoría de los casos a la gente no se le da, digamos, una mínima instrucción de cuál van a ser sus funciones y de las tareas principales que tiene que llevar a cabo. Sé que parece una tontería, pero es que en el 80% de los clientes con los que trabajamos nunca lo han hecho con sus patronos o con los miembros de su junta directiva. Yo te diría que la primera medida sería explicar a los patronos, a los nuevos miembros, cuáles son sus funciones, cuáles son las tareas que van a ejecutar, dónde le pedimos apoyo. Esos serían los 4 puntos que hemos citado antes, ¿no? Oye, que tengan claro esos. Bueno, he citado 3, el 4 sería evaluar el desempeño del CEO, de la CEO, del director, directora general. Con que las asociaciones y fundaciones transmitieran eso a sus miembros, ya sería mucho.
Quedo con esa idea, ¿no? En la primera casilla del checklist de cosas que hacer para activar a tu patronato es decirles que por favor se activen, ¿no? Avisarles, porque a lo mejor ni siquiera se lo han planteado, ¿no?
Sin duda, y que sepan que eso es parte de su trabajo, de su cometido. Claro, a veces las organizaciones no lo hacen porque inmediatamente después vendría a decir, oye, pero es que yo no sé nada de captación o no sé nada de fundraising. Y es lo normal, no pasa nada. Hay que formarles y hay que dedicarle tiempo a la formación, sin duda.
Tu última afirmación me lleva de lleno a la pregunta que quería preparar a la siguiente, que es, ¿crees que es necesario capacitar a los órganos de gobierno para el fundraising? Desde luego, ¿no?
Bueno, ya te he dado la respuesta. La respuesta es sí, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo de forma práctica. No hace falta que los patronos o los miembros de la Junta se transformen en especialistas de face-to-face, de captación de fondos de puerta a puerta. No, no hace falta. Pero que tengan una formación básica sobre lo que es importante, para qué sirven esos fondos, cuántos fondos necesitamos al año, cuáles son los distintos canales. Y luego que sepan que cosas tan prácticas y tan concretas. Mira, una cosa que nos pasa muy a menudo con nuestros clientes. Oye, sí, sí, nos gustaría implicar a los patronos o a la junta, pero... Y entonces les pregunto, ¿y qué recursos les habéis dado? Una cosa tan básica como una mínima presentación, nada, 5, 6, 7 diapos que puedan permitir presentar a la organización y a los 3 proyectos más estratégicos de la organización. La mayoría de los patronos ni de las juntas no lo tienen. Una cosa tan básica como esa, no lo tienen. Otra cosa, otra formación que hacemos, por ejemplo, muy a menudo con las juntas, es elevator pitch. Poder presentar en 3 minutos, en un elevator pitch, la esencia de lo que necesita ahora mismo tu organización y para qué lo necesita y para quiénes van a ser los beneficiarios de esos programas, de esos recursos financieros que necesitas. Algo tan básico como eso, la mayoría de las organizaciones no lo tienen ni han preparado sus patronos para hacerlo.
¿Qué casos has encontrado o has visto de entidades que han conseguido involucrar a su patronato y qué resultados han obtenido cuando han activado a patronato junta directiva?
Pues mira, la junta, el patronato puede hacer muchas cosas, desde cosas tan sencillas como tomar contacto con los grandes donantes, cuidarlos, apoyar todo lo que sea agradecimiento a tus socios, a tus donantes, a tus empresas, a las administraciones, desde eso que es relativamente sencillo y hay que enseñarles y ahí tiene que acompañar los responsables de comunicación, al menos al inicio, para formarles y para respaldarles, desde eso tan sencillo como llegar hasta, bueno, representar a la organización en eventos públicos, que los patronos abran su lista de contactos. En la mayoría de los patronatos nunca se ha hecho ese trabajo, un taller que hacemos, por ejemplo, de veamos los contactos que tenéis, ¿no? Y crucémoslo con la base de datos de la mayoría de las entidades, empresas, fundaciones filantrópicas que apoyan en algún momento el sector social. Hagamos un cruce entre esa base de datos y los contactos que tenéis y veamos cuáles son los contactos que son más interesantes y que deberían de ser prioritarios para nosotros. Otra recomendación es que hacemos... hacer un plan individual para cada patrono. ¿Qué voy a hacer este año en esos 3 o 4 puntos que hemos señalado antes? Y en concreto, ¿en qué me voy a implicar en la captación de fondos? Puede ser cosas muy, muy sencillas, pero tener una agenda de ruta para cada uno de los patronos, de los miembros de la Junta, ayuda muchísimo.
¿Qué sensación te da, por tu experiencia, que cuando un patrón, una persona miembro de la Junta Directiva se implica, al final crees que siente de manera más profunda la labor y la misión de la entidad? ¿Cómo reciben, digamos, esta petición de sumarse a la causa del fundraising?
La reciben bien siempre y cuando haya formación, siempre y cuando tengan un marco práctico, pero un marco de entendimiento de lo que supone captar fondos. Claro, la captación de fondos tiene varios pasos, ¿no? Normalmente se representa bajo 4 pasos, ¿no? El de identificación y conocer, ¿no?, los contactos de las personas o organizaciones. Luego sería una fase de sembrar y de cultivar, ¿no?, de abrir puertas y de empezar a tomar contacto y de cuidar a esos potenciales partners, esos potenciales donantes. Luego habría la fase de petición y ahí a menudo la gente se atasca, ¿no? Y todos hemos pasado por eso, ¿no? Nos da un poco de vergüenza pedir dinero, ¿no? Ahí es importante que el equipo de comunicación o de captación de fondos, el equipo técnico, apoye esto, ¿no? Y acompañe, pero una vez que lo hayan aprendido, lo pueden hacer los patronos o los miembros de la junta directiva. Y lo último sería la retención, ¿no? O el cuidado de esos partners o de esos grandes donantes que hemos conseguido. La comunicación con ellos no ha de limitarse a el pedir dinero, sino que hay que construir una relación. Cuando se hace así, hay una diferencia inmensa. Hay que implicar al patronato, hay que implicar a la junta y al tiempo hay que implicar al equipo técnico en apoyar a ese patronato. O sea, que no se sientan solos y que sepan que si necesitan recursos de comunicación, una presentación, un pequeño guión, que puedan contar con el equipo técnico que les facilite eso. Si hacemos esto, wow, te pones en otro sitio.
Una frase que ha salido en este podcast que creo que encaja muy bien aquí, que es que el fundraising es demasiado importante para dejárselo solo a los fundraisers, ¿no?
Sí, este es un clásico. Bueno, hay, digamos, algunas organizaciones que, fíjate, enfocan todas sus actividades, digamos, todas sus actividades tienen una pequeña gotita de agua de captación de fondos, ¿no? Siempre está presente. Y yo creo que eso está bien. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque recogemos y tenemos suficientes recursos económicos, ¿no? Y por lo tanto es importante que esté presente ahí.
Sí, darle la importancia que se merece.
Sí, ¿no? Sí. Eso, gracias a Dios, ha evolucionado antes. Digamos, en los años 80, 90, había mucha separación entre el equipo técnico que se encargaba de la parte de programas y de proyectos, que era la creme de la creme, y luego estaba el resto, comunicación, captación de fondos, que era, vamos, lo peor de lo peor, ¿no? Y gracias a Dios,
los que veníamos detrás.
Hemos sabido, sí, hemos sabido evolucionar y yo creo que esto está cada vez más integrado, ¿no?
Me interesaría mucho, Dominic, si me dieses algún caso concreto de una organización que ha activado a su patronato, cómo lo ha hecho y qué resultados ha obtenido.
Se me viene a la mente, sí, dos, bueno, inclusive tres organizaciones, ¿no? Dos fundaciones y una asociación, Sí, que trabajan las dos primeras en temas de salud y la tercera con personas con discapacidad. Sí, ha sido un proceso muy bonito que ha pasado primero. Fíjate, lo primero, a veces, y lo más importante, es conseguir que entren en el patronato o en la junta perfiles de marketing, de comunicación, de captación de fondos, de relaciones públicas. Normalmente, históricamente, las fundaciones o las asociaciones tienen normalmente más perfiles técnicos, ¿no? Sociales, por así decirlo, ¿no? Y entonces falta esa parte más de comunicación, de gestión, de recursos humanos. Centrándonos en la parte de captación de fondos, creo que el primer paso es incorporar a los órganos de gobierno algunos perfiles de este tipo. Normalmente lo que hacemos, creamos un comité de captación de fondos en la que integramos uno o dos perfiles del patronato que estén más afín a esto, e integramos a el responsable del equipo técnico encargado de comunicación / captación de fondos / relaciones institucionales, e incorporamos dos perfiles de fuera. Buscamos perfiles profesionales que vayan a aportar lo que necesitamos. Oye, que necesitamos captar más a través de redes sociales. Fantástico. Buscamos incorporar a alguien, un profesional que sepa de redes sociales y que tenga una visión un poco amplia y que tenga muchos contactos. Eso es lo que hacemos. Wow. Eso lo que te permite es crear un equipo al servicio del responsable del equipo técnico correspondiente. Y eso cambia muchísimo. No para que se impliquen en el día a día y que vayan puerta a puerta, ¿no?, pidiendo dinero, pero el responsable de captación de fondos de repente tiene a 4 o 5 personas de las que puede tirar para, oye, necesitaría que me abrías la puerta de, me lo estoy inventando, de la Fundación Repsol o de la Fundación Telefónica o de, bueno, tenemos ahí de repente gente que nos puede facilitar el trabajo. Y eso cambia mucho la dinámica, porque salimos de las 3 o 4 reuniones de patronato obligatorias, entre comillas o sin comillas, y estamos en un, digamos, en un pequeño comité, en un pequeño grupo de trabajo en el que de repente hay cosas concretas y prácticas que pueden ser resueltas por ese equipo. Y eso es fantástico. Nuestra experiencia es que, además, fíjate, tiene una ventaja añadida, y es que lo que hace es que es una suerte de banquillo para el patronato, la junta directiva. Te permite ver la gente nueva que has incorporado, esos perfiles nuevos, te permite ver cómo funcionan, si aportan valor, si están implicados, si están comprometidos, y al cabo de 9 meses, 12 meses, les puedes decir, oye, pues te gustaría dar un paso y además de seguir aquí porque nos estás aportando mucho valor, incorporarte al patronato o a la junta directiva. ¡Wow! Y eso cambia muchísimo. Con estos 3 clientes en concreto, es que ha sido un antes y un después.
Es una manera, yo creo, de darle valor, ¿no?
Sí, sin duda.
De darle sentido a pertenecer al patronato.
Sin duda.
Y para el equipo técnico es tener un consultor o una consultora experimentada in-house.
Exactamente.
Muy interesante.
Exactamente. Sí, sí. Entonces, de nuevo, hay que cuidar. Sí, hay que cuidar ahí un poco, ¿no? A esos nuevos miembros, hay que cuidar a tu pequeño equipo del comité, pero si lo haces y lo haces bien, ¡guau! Estás en otro sitio.
Pues muchísimas gracias, Dominic. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido súper interesante escucharte. Muchísimas gracias por participar y aportar tu visión.
Gracias, Xavi. Nada, que pueda ser útil para las personas que escuchan el podcast. Eso es lo importante.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Has escuchado Campo Base. Este podcast es posible gracias a Golden Realm, agencia de marketing, fundraising e innovación para el tercer sector. Te espero en el próximo episodio.